Buen día, un gusto saludarte, Javier, a la audiencia, a las órdenes.
Bueno, el punto, o sea, hay varias cositas que te quiero consultar. El acceso al trabajo, esas nuevas modalidades, ¿implicarían sí o sí tener que recurrir a una modificación del código laboral o con las normativas que se pusieron en vigencia son suficientes, doctor López?
Bueno, nuestro código laboral, Javier, contempla lo que se llama el trabajo a distancia. Mucho del trabajo que se está haciendo hoy es un trabajo a distancia, no es tanto un teleempleo. Hay que entender que la definición de teleempleo o teletrabajo tiene que ver con el uso de las TICs. O sea, hoy hay mucha gente que está haciendo de call center desde la casa, ¿verdad? O sea, ese trabajo de call center, si no involucra a TICs, no se llama teleempleo o teletrabajo. Hay que decir de que nosotros hace 2 años, justamente con diputados, habíamos empezado un trabajo, ¿verdad?, para analizar un poco las definiciones de teleempleo y ver si Paraguay le convenía sacar una ley o no. Hay que decir de que hay que ser muy minucioso con esa ley, porque hoy hay una cantidad gigante de personas, community manager, personas que están trabajando, digamos, media hora o una hora desde su casa, que si se saca una ley muy dura, ¿verdad?, automáticamente esas personas quedarían excluidas. Hoy se está trabajando con lo que dice el Código Laboral en cuanto a trabajo a distancia, en cuanto al trabajo parcial, en cuanto al trabajo, digamos, por jornal, y se está trabajando bien. Pero en algún momento el Paraguay debería sacar. Hoy, digamos, que no es necesario, hay resoluciones del Ministerio del Trabajo, ajá, hay jurisprudencia también sobre eso, pero quedan muchas lagunas que en algún momento deberíamos analizar. Una de ellas, ¿quién va a poner el Internet? ¿Qué va a ocurrir si vos estás trabajando en tu casa y tenés un accidente? ¿Es considerado o no un accidente de trabajo? Pero el verdadero motivo para sacar algo debería ser dar un mensaje hacia afuera, ¿verdad?, de que el Paraguay hoy protege a la posibilidad de hacer un trabajo, digamos, con el empleador en el exterior y el trabajador paraguayo desde acá. ¿Qué tipo de legislación vamos a usar? Son algunas de las lagunas. Digamos que hoy estamos trabajando bien, pero si queremos aumentar nuestro teletrabajo, tendríamos que pensar en una ley que dé ese mensaje hacia afuera, Javier.
Qué buen punto. Bueno, y con respecto, ¿cómo cree usted que se va a dinamizar eso que dicen 69.000 personas con contratos suspendidos? Ahí sabemos que muchas de estas personas van a volver una vez que se cumpla el tiempo que comunicaron al Ministerio del Trabajo. Pero ahí, dentro de eso, hay otras dos modalidades. Una, el que fue despedido luego, y el sector de la comunicación no está exento de eso, doctor López. Y por otro lado, cuyas empresas se extinguieron. Ahí no se sabe si es despedido o quedó sin empleo. No, ¿cuál es la figura?
Bueno, lastimosamente ayer me informaron que otro canal sobre la avenida Aviadores sacó también a 12 personas, ¿verdad? O sea, el sector de comunicación, de medios de comunicación, está muy golpeado. Los números subieron un poco después del último informe que tuviste, Javier. Ya no son 79.000, son 92.000.
Matusalén, ¿verdad?
Sí, más. Y estamos hablando que es del sector formal, o sea, de ese sector que tiene más espalda, que tiene, digamos, más poder económico, que tendría más posibilidades de resistir estos casi 60 días, estos 2 meses sin meter ingresos, ¿verdad? Uh-huh. Pero nuestro mercado laboral paraguayo tiene 1/3 del sector formal, 2/3 del sector informal. Eso significa que si son 92.000 personas que están con suspensión en el sector formal, el doble, multiplicar eso por 2, 184.000 personas en el sector informal ya quedaron sin empleo, porque en el sector informal no hay suspensión, se cierra el negocio y todos a su casa. Sí. Entonces, la situación está complicada. Evidentemente, esas personas con suspensión no van a volver todas, eso hay que decirlo. las empresas se están achicando, va a haber menos consumo, vamos a ir saliendo de a poco de esto, pero hay que ser realistas y no hay que minimizar la situación, porque se necesitan medidas urgentes. Vos estabas mencionando una de ellas, evidentemente necesitamos más apoyo y necesitamos un camino libre y seguro para que de verdad empiecen a salir los préstamos, ¿verdad? O sea, importante tener hoy una fuente de financiamiento a largo plazo y con una tasa blanda para que las MIPIM sobre todo puedan resistir este golpe gigante que está golpeando al mundo entero. La situación de las personas con suspensión no van a poder vivir, lo dice el salario mínimo, es lo mínimo que se necesita para sobrevivir, y el 1 millón y poquito que está dando el IPS es insuficiente, pero eso todo el mundo lo sabe. Nosotros sacamos varios planes para que haya más ingresos para esas personas que están con suspensión. Sí hay que decir de que aún en las crisis hay oportunidades, pero digamos que las personas, si tienen la resolución, están con esa suspensión de contrato, un alto porcentaje, como bien dijiste, sí va a volver. Lastimosamente no todo. Mis estimaciones son que entre el 10 y el 15% de esos 92.000 probablemente el día que tengan que volver reciban la mala noticia y la liquidación, Javier.
Un abrazo, doctor Enrique López. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, y el mensaje es: vamos a salir de este hoyo negro que se llama cuarentena, Javier. De a poco, al final del túnel hay luz. Muchas gracias.
Un abrazo. Ahí estaban los detalles. Son las 6:15. En forma paralela, recordarles esto.